Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy abriremos los libros, tendremos poesía, viajes imaginarios y música. Hoy comienza nada menos que con la Quinta Beethoviana. De la célebre sinfonía en Do menor opus 67, Allegro con brío. Orquesta del Concertgebouw, dirigida por Georg Zell. 7 minutos y medio. Thank you. por la orquesta del Concertgebouw, dirigida por Georg Zell, escuchamos Allegro con brío de la Sinfonía número 5, opus 67, de Ludwig van Beethoven. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 13 de septiembre de 1819 nació en Leipzig la pianista y compositora Clara Wieck. Su padre, reconocido profesor de piano, se ocupó de darle una formación completa de niña. Además de piano, estudió canto, violín, instrumentación, contrapunto, composición. Le inculcó una férrea disciplina y actuó como su agente promotor para conseguirle presentaciones en Europa. A los 11 años, Clara dio su primer recital en la Gewandhaus de Leipzig y realizó una exitosa gira a París. Ese mismo año se publicaron sus 4 polonesas para piano. Clara tenía 15 años cuando conoció al alumno de su padre, que habría de convertirse en su esposo, Robert Schumann. La vida matrimonial, fructífera en arte y descendencia, se vio interrumpida tempranamente por la trágica enfermedad y la muerte de Robert Schumann. Por sus dotes como intérprete, Clara fue admirada por personalidades de su época, de la talla de Goethe, Mendelssohn, Chopin, Paganini. Clara es autora de obras para piano solo, canciones para voz y piano, música de cámara, música coral a capela, de gran belleza. Las razones por las que no se dedicó en mayor grado a la composición, a pesar de su evidente talento, fueron varias. Su carrera de concertista, sus 8 hijos, la devoción por su esposo y el papel de la mujer en el siglo XIX. Escuchemos algunas de las Gedichte aus Liebesfrühling, poemas de amor de primavera, por Annelien Lennart en arpa, Dionysis Gramenos, clarinete.
Thank you.
por Annelien Lennartz en arpa, Dionysis Gramenos en clarinete. Escuchamos algunas Gedichte aus Liebesfrühling, poemas de amor de primavera, de Clara Wieck. Le ponemos poesía a la tarde. Con este clima que nos dejó la música de Clara Wieck, voy a leer a Francisco de Quevedo y su soneto perfecto, Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán cenizas, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Amor constante más allá de la muerte. Francisco de Quevedo. Ahora de Girolamo Frescobaldi, Toccata, arreglo de Casado, interpretación de Mstislav Rostropovich. Casi 5 minutos. en interpretación de Mstislav Rostropóvich, Toccata de Girolamo Frescobaldi. Momento bailable en Tarde de Clásicos, y será con Maurice Chevalier, que nació en septiembre de 1852. Un momento de la banda sonora de Los Aristogatos.
Which pet's address is the finest in Paris? Which pets possess the longest pedigree? Which pets get to sleep on velvet mats? Naturellement, the aristocrats. Which pets are blessed with the fairest forms and faces? Which pets know best all the gentle social graces? Which pets live on cream and loving pats? Naturellement, the aristocrats. They show aristocratic bearing when they're seen upon an airing, an aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Which pets are known to never show their claws? Which pets are prone to hardly any flaws? To which pets do the others tip their hats? Naturellement, the aristocrats. Bearing when they're seen upon an airing, an aristocratic flair in what they do and what they say. Aristocrats are never found in alleyways or hanging around the garbage cans where common kitties play. Oh no! Which pets are known to never show their claws? Which pets are prone to hardly any flaws? To which pets do the others tip their hats? Mais naturellement, oh oui, mais naturellement, oh naturellement, the aristocrats.
Escuchamos y bailamos con la canción de Los Aristogatos de Richard y Robert Sherman por el gran Maurice Chevalier. En Tarde de Clásicos, abrimos nuevamente los libros y aprendemos juntos. El 13 de septiembre de 1874 nació en Viena Arnold Schoenberg, una figura capital en la evolución de la música del siglo XX. Aunque fue un incomprendido, tanto por la crítica como por el público. Nunca se terminó de aceptar su ruptura con el sistema tonal que había perdurado durante siglos. Schoenberg no se consideró a sí mismo como un revolucionario o un inventor de un nuevo método compositivo, sino como un eslabón en la evolución musical. Para Schoenberg, consonancia y disonancia no son principios antagónicos. Solo se diferencian en la medida en que se derivan de los armónicos más cercanos o más alejados de la nota fundamental. Una solución para resolver los problemas derivados de esta disolución fue la utilización de textos como forma de articular sus composiciones. Algunos ejemplos son Erwartung y el segundo cuarteto de cuerdas, los dos últimos movimientos. Escuchemos del segundo cuarteto de cuerdas, opus 10, Lamb Sam, sobre el poema de Stefan Jol. La música de Schoenberg, la interpretación de Sandrine Pio y cuarteto Diotima. 5 minutos y 40 segundos. Por Sandrine Pio y el cuarteto Diotima, escuchamos Lamsang del segundo cuarteto de cuerdas, opus 10 de Arnold Schoenberg. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. El trompetista Harry James, con su gran banda, ofrecen la melancólica Serenata Otoñal de Rosie Gallop. Thank you. Serenata otoñal, Harry James, un clásico del jazz. Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro, como usted sabe, en honor a quien diera a la educación la importancia decisiva que tiene en su indiscutido rol social de igualar oportunidades. Recordará usted seguramente que en julio de 1853, cuando los senadores de Chile se negaban a votar una renta especial para la educación de ese país, Sarmiento, que estaba entre ellos, con su ímpetu característico, los interpeló: «Extended la educación y habréis disminuido el pauperismo y el crimen. Aumentad el número de escuelas y habréis disminuido el número de los que tarde o temprano han de ir a parar a la cárcel o a la casa de mendigos. Si no fuese como cristianos, como contribuyentes, debemos adoptar este sistema. Si no lo hacéis por piedad, hacedlo por miedo». El temperamento sarmientino en estas afirmaciones, sin duda acertadas. Sarmiento también fue un gran escritor. Recuerdos de provincia, Facundo, sus libros de viaje. Y a propósito de viajes y de Sarmiento, le propongo un paseo en el medio de transporte más económico, ecológico y saludable: la imaginación. Nuestro destino, la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento. Aquella que veíamos en ilustraciones con doña Paula Albarracín en su telar bajo la higuera. ¿Me acompaña? La bicentenaria casa está estructurada y en gran medida decorada, tal como la describe Sarmiento en Recuerdos de Provincia. Se ingresa por un antiguo zaguán que conduce al patio central, alrededor del cual se distribuyen los cuartos de acuerdo con la arquitectura colonial. El edificio comenzó a construirse en 1801 con los ahorros y el esfuerzo de doña Paula, quien tejía largos lienzos para una orden de sacerdotes dominicos para sostener a la familia. En el centro del patio, sobre unos baldosones criollos, hay una réplica de telar criollo ubicado a la sombra de la famosa higuera. El telar original está protegido bajo techo en una sala adyacente. La primera sala que visitamos era originalmente una gran sala que fue ampliándose hasta llegar a su tamaño actual. En un sector hay una plataforma de madera que era una especie de tarima cubierta por una alfombra y varios almohadones donde las mujeres de la casa se sentaban a coser. Se exhiben aquí una mesita costurero, una petaca de cuero que le servía de valija a Sarmiento en sus viajes, una mesa de algarrobo y, tal como se describe en Recuerdos de Provincia, cuelgan en la pared los cuadros de San Vicente Ferrer y Santo Domingo. En esta sala nació Sarmiento el 15 de febrero de 1811. El mismo año nació Franz Liszt. Lo escuchamos. Allegro del concierto número 1 en mi bemol mayor de Franz Liszt, por Boris Berezovsky y Orquesta Filarmonía, dirigida por Hugo Wolf. En Tarde de Clásicos estamos visitando la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento en San Juan, claro. La cocina es una representación de cómo era en su época este ambiente original, con sus utensilios de bronce, cacharros de barro, morteros, una paila de cobre para los dulces caseros. En una esquina hay un filtro de cerámica para el agua. Y también está la recreación de un viejo fogón con ventilete en el techo para la salida del humo. Una verdadera curiosidad del arte decorativo colonial es la gran puerta que comunica la cocina con el huerto posterior. Está construida en una sola pieza de algarrobo, sin bisagras. Tiene un eje central, imposible de desmontar sin destruirla. La visita por el interior de la casa termina en una gran sala donde se exhibe un escritorio estilo ministro, construido en cedro que usó Sarmiento cuando era gobernador de San Juan en 1862. En uno de los extremos hay una biblioteca enchapada en madera de pluma de nogal y vitrinas que conservan las ediciones originales de las obras completas de Sarmiento. Además hay una edición de El Censor, un diario fundado por el prócer que medía 1,25 m de alto por 80 centímetros de ancho. Cómo leer este diario. La vieja casona, hoy museo, se encuentra en pie y muy bien conservada. Y es asombroso un retoño de la bicentenaria higuera. Sigue vivo y produciendo gajitos que son trasplantados en escuelas de nuestro país. Ojalá prosperen, así como la educación, que fue la preocupación primordial de Sarmiento. Y ojalá sea siempre una preocupación de todos. Emprendemos el regreso escuchando a Armando Tejada Gómez. Volveré siempre a San Juan. Mercedes Sosa.
Por las tardes de sol y alameda, San Juan se me vuelve tonada en la voz. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Un poniente de largos sausales me busca la zamba para recordar esas viejas leyendas de polvo y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas polvo y silencio que guarda el tontal. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte en otoño melescas tesoros allá en el parral. Volveré siempre a San Juan. vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña, la luna la riega de Uyuni y al barco. Soy guitarra que sueña, la luna la briega de Uyuni al Bardón. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino, como un viejo amigo, me sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Cuando junte en otoño melescas de sol allá en el parral, volveré siempre a San Juan.
Mercedes Sosa y de Armando Tejada Gómez, Volveré siempre a San Juan. Y es tiempo de despedirnos. Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.